Esta es la sexta conferencia del doctor González Campa sobre el libro El Cantar de los Cantares.
Bien, vamos a seguir y vamos a dar un salto en nuestras lecturas en este libro de Cantares y nos vamos al capítulo 7. Vamos a leer este capítulo que es en algunos aspectos uno de los capítulos fundamentales en el contenido de este libro de Cantares. Comenzamos en el verso primero. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bab Rabin. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Tu paladar como el buen vino. Que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Bien, vamos a dedicar, con la ayuda del Señor, la conferencia de hoy y la de mañana a un tema que anunciamos el primer día. Quiere decir entonces que dos de los temas que el primer día anunciábamos, recordándole a él y esperando a él, no será posible tocarlos. Tendremos que conformarnos en esta ocasión con estos dos temas o conferencias sobre lo que podíamos denominar el cuerpo de Cristo. Y ya, para los que vamos siguiendo los estudios estos días, nos da esta titulación una idea de lo que vamos a tocar. En el libro de Cantar de los Cantares existen de manera clara cinco descripciones de la esposa. Vamos a verlas muy por encima para llegar a la más importante, que es también la última en este sentido de este libro de Cantar de los Cantares y que la tenemos en el capítulo 7. La primera descripción la tenemos en el capítulo primero y en los versos del 9 al 11. No la vamos a leer. La segunda descripción la tenemos en el capítulo 2 y en el verso 14. La tercera descripción la tenemos en el capítulo 4, prácticamente en todo el capítulo 4. La cuarta la tenemos en el capítulo 6 y en los versos del 4 al 13. Y la quinta la tenemos en el capítulo 7, que es la más completa de todas ellas. Entre todas estas descripciones, que desde mi punto de vista son hechas por el esposo, hay una serie de similitudes y algunas diferencias complementarias. Quizá en el día de mañana veremos algunas de las similitudes cuando hablemos, por ejemplo, de los ojos o de la cabeza de la esposa. Las hemos mencionado sin leerlas, pero quiero decir que en la primera descripción que tenemos en el capítulo primero, a la esposa se la describe como una yegua. En la segunda, del capítulo 2, como una paloma. En la tercera, del capítulo 4, de diversas maneras, pero de manera más paradigmática, como un huerto. En la cuarta descripción, que tenemos en el capítulo 6, como un ejército en orden de batalla. Y en el capítulo 7, de manera más completa, como una persona. Son diversos aspectos figurativos, simbólicos, alegóricos, si queremos, de realidades espirituales por una parte, que no menoscaban la enseñanza que a nivel literal humano se pudiese desprender de todas estas cosas. Pero que nosotros en esta ocasión, a esa enseñanza, digamos, más literal, le estamos dedicando poco tiempo. No porque no tenga importancia, sino porque todo no se puede hacer a la vez. Ahora, en este capítulo 8, perdón, capítulo 7, vamos a encontrarnos con algunas cosas muy importantes. Pero antes de entrar en él, quiero hacer una advertencia. Cuando se habla de las descripciones de la esposa, y especialmente en este capítulo 7, muchos comentaristas, por si ustedes pues manejan algún comentario, muchos comentaristas sostienen que la descripción de la esposa en el capítulo 7 está realizada por lo que en el libro aparecen como las doncellas de Jerusalén. Si este es un libro para interpretar, si es un libro de sueños, como sosteníamos, no hemos podido tiempo de ir interpretando qué significan los guardas de la ciudad, qué creo yo que significan, claro, las doncellas de Jerusalén. Les he dicho lo que creo que significa la esposa y el esposo, fundamentalmente. Pero hay otros personajes, los amigos del esposo, los pastores, es decir, la hermana pequeña del capítulo 8, que algún hermano anda detrás de su pista por ahí. Y otras muchas cosas interesantes. Pero el sostener que la descripción se hace por parte de las doncellas de Jerusalén cambia mucho la interpretación del libro. Yo voy a dar algunas razones por las que creo que de ninguna manera la descripción en este capítulo 7 la hacen las doncellas de Jerusalén, sino el esposo mismo, como en otras descripciones que hemos apuntado. En primer lugar, porque la descripción que se hace aquí de la esposa es muy íntima o muy intimista, aunque parezca que se están describiendo cosas que podría ver cualquiera. Algunos comentaristas muy, digamos, muy conservadores, o por otra parte muy puritanistas, o no sé cómo se los podría calificar de otra manera, trastornan toda la interpretación de este capítulo 7. Algunos de ellos pertenecen al catolicismo, otros no. Trastornan todo el capítulo 7 cuando llegan al versículo 2, donde habla del ombligo. Y dice: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Ya veremos en el día de mañana qué puede ser esto. Y entonces dicen que lo que hay que traducir aquí, que lo que está traduciéndose aquí es, se está hablando no del ombligo, no de una parte del cuerpo de una persona, sino de un cinturón con una hebilla que va encima del ombligo. Y entonces, a partir de ahí, la conclusión que se hace es que no se describe el cuerpo de la esposa, sino los vestidos que lleva. Y entonces, de esa manera, digamos, reducimos toda la posible interpretación de lo que aquí tenemos delante y la tergiversamos. Pero ese tipo de interpretaciones y de argumentaciones, porque algunos autores intentan que se alinean en esta dirección, dar argumentación, por una parte no corresponden a la realidad de lo que se escribió en los textos hebreos para nada, sino a una tergiversación puritanista, es decir, de no querer ver la realidad de la descripción con todo lo que esto implica. Es decir, aquí ombligo es ombligo y no hay más historia que esa. Y hace referencia a una parte del cuerpo, en este caso, de una mujer. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta. Ahora, las doncellas de Jerusalén difícilmente podrían hacer esta descripción, porque no se dice en este libro que sean amigas íntimas de la esposa, sino unas personas con las que ella se relaciona. Es decir, alguien con quien ella se relaciona, alguien que tiene cierta admiración por ella y alguien en quien se pone de manifiesto en algún momento el deseo de conocer a aquella persona de la que ella habla y a la que parece ser que ama de manera tan entrañable. Pero la cosa queda ahí. Y por lo tanto, difícilmente podrían ser ellas las autoras de una descripción tan intimista y tan detallada y tan naturalista, por así decir, como la que hay del cuerpo de esta mujer. Quiero decir que por apuntarse en esta línea, esta fue la razón fundamental por la que Fray Luis de León fue a la cárcel durante mucho tiempo y estuvo a punto de que le quitase la vida al Tribunal de la Santa Inquisición, por sostener la realidad de la descripción que se hace en el capítulo 7. Porque respecto del cuerpo de una mujer, la descripción que se hace en el capítulo 7 es muchísimo más comprometida que todas las demás descripciones. Para el Tribunal de la Santa Inquisición no tenía ningún problema que la esposa se semejara a una paloma, pero sí tenía problemas el que se estuviese describiendo aquí todas las partes del cuerpo de una mujer desnuda, que eso es lo que está describiéndose aquí, pero que el cuerpo de una mujer desnuda descrita por su esposo, por aquel que tenía acceso a la intimidad de esta mujer. Y todo esto no solamente que se deduce de la descripción, sino que está implícito en ella. Y entonces, cuando Fray Luis de León tradujo algunas palabras y explicó algunos términos que la Vulgata, la traducción latina de las Escrituras, había tapado, que tienen que ver con determinadas partes íntimas del ser de una persona, tuvo que aparecer ante el Tribunal de la Santa Inquisición para dar explicaciones de aquellas traducciones que hacía. Y entonces vino el conflicto entre la autoridad romana basada en la Vulgata y la autoridad de Fray Luis de León traduciendo directamente el sentido real y literal de lo que el hebreo decía. Bueno, es importante. Con esto quiero decir que el capítulo 7, aunque solo sea por este detalle histórico, es un capítulo comprometido para su estudio y para su deliberación. Bueno, en mi criterio personal, y sobre todo por el testimonio interior de este capítulo, si leemos el versículo 5 y luego el versículo 6, creo que debe de quedar poca duda de que el que describe esto es el esposo, porque dice, después de describir desde los pies a la cabeza, qué hermosa eres y cuán suave, o amor deleitoso, y tu estatura es semejante, etcétera, etcétera. Entonces, sería un poco difícil pensar que no es el esposo el que lo describe. Después hay otro detalle importante, y es que, yendo ya, digamos, a lo que puede ser una interpretación, digamos, figurada o alegórica o mística, si queremos, en el sentido que hablamos en estos días, y psicológica también, de este capítulo, difícilmente las doncellas de Jerusalén, que no representan personas, que están en la dimensión salvífica de la esposa, es decir, que no representan personas que tienen un conocimiento de Dios, como la esposa, podrían, sin tenerlo, ser capaces de valorar toda la dimensión de los diversos miembros del cuerpo de esta mujer, con todo lo que esto implica, por lo que voy a decir ahora enseguida. Bueno, lo primero que llama la atención en la descripción del cuerpo de la esposa, de su persona, en realidad en este capítulo 7, lo primero es el orden en que esta descripción se hace. Es decir, esta descripción se separa de todas las demás que hemos apuntado. Algunas son muy simbólicas, como una paloma, o como una yegua, ¿no?, o como un huerto, y muy importantes, pero esta descripción se separa porque es una descripción literal de los pies a la cabeza, pero en este orden. Y esto no es, ni era en los tiempos que se escribió este libro, ni es en los tiempos actuales, ni lo ha sido en ningún momento de la historia, la descripción habitual de una persona. O sea, normalmente a una persona se la describe desde arriba abajo y nunca desde abajo arriba. El hecho de que se describa desde los pies a la cabeza tiene que tener algún interés, tiene que ser por alguna cosa que luego después quizá iremos descubriendo. Es también importante el número de partes que se describe. Muchas veces hablamos, creo que lo damos por sentado, de que los números en la Biblia tienen muchísimo significado. Yo creo poco en el significado de los números. Sobre todo creo poco en el significado de los números tales como la interpretación clásica dispensacionalista los maneja. Creo que los números tienen un sentido, pero pudiese ser que no es el que durante tanto tiempo se ha insistido en él. Todo en la palabra de Dios tiene un sentido. Lo que no tiene sentido es dogmatizar el posible sentido que pudiesen tener. Entonces, curiosamente, si se describe a la esposa, y en algunas de las descripciones que no vamos a tener tiempo de comentar, se dice que es perfecta. Que esto es un detalle muy importante, porque si solamente nos tuviésemos que quedar en la interpretación literal, ¿cómo se puede pensar que alguien puede decir que una persona a la que ama es perfecta, salvo que esa persona haya perdido el contacto con la realidad? Es decir, se puede idealizar mucho a una persona, pero salvo que uno pierda el contacto con la realidad, tiene conciencia de que esa persona no es perfecta. Y cuanto más se conoce a esa persona, cuanto más se profundiza en la relación con esa persona, cuanto más se ama a esa persona, a pesar de amarla más, más se sabe dónde no es perfecta esa persona. Sin embargo, aquí, por parte del esposo nada menos, se la llama no solamente amiga mía, esposa mía, compañera, y lo de amiga mía tiene el sentido tan entrañable como lo traducía Orígenes, que hemos comentado algún día de estos, porque me eres muy cercana, que expresa muy bien la amistad entrañable y sincera y limpia, sino que se llega a decir que es perfecta, y no solamente que es perfecta, sino que es bienaventurada. De ahí se dispararon algunos comentarios o algunos comentaristas del catolicismo a ver en la esposa nada menos que a la Virgen María. No existe ninguna posibilidad teológica, exegética de ver eso, ninguna. Aquí la esposa es perfecta, pero la respuesta está en el libro. No es perfecta por ella, sino porque la relación con él la perfecciona. Y ahora no tenemos tiempo para entrar en esto, pero este es el sentido que hay en este libro. Bien, entonces, si el 7 es el número perfecto, que aquí vamos a esta cuestión, y solo lo digo de manera anecdótica, aquí podía haber el Espíritu Santo, si creemos en la inspiración de este libro, escoger 7 partes del cuerpo de la esposa, porque para mí, y ya lo adelanto, la descripción que hay aquí de la esposa en el capítulo 7 significa, entre otras cosas, pero la que ahora me interesa más poner de relieve, la iglesia funcionando con todos sus dones. La iglesia funcionando con todos sus dones. Y parece que aquí el 7 no es el número perfecto, sino el 8. y yo no entro en comentarios sobre los números, solamente destacar que si el 7 tuviese esa trascendencia que a veces se le ha dicho, me choca mucho que esta cuestión estuviese matizada de otra manera. Son 8 partes del cuerpo de la esposa, y la enseñanza general que tenemos aquí, en mi criterio personal, es una descripción, entre otras posibles interpretaciones que podríamos dar, de la Iglesia funcionando con todos sus dones. Y si hablásemos del amor humano, sería una persona funcionando con todas sus posibilidades. Estaríamos en esto. Bien, entonces vamos a entrar en el estudio de algunas de las partes del cuerpo de la esposa que se nos describen aquí. Hoy vamos a dedicarnos exclusivamente al estudio de una parte. Es decir, de las 8, vamos a dedicarnos al estudio de una. Y espero que mañana nos dé lugar a estudiar las otras 7, pero eso ya lo veremos mañana. Es decir, hoy empezamos con una. Esta la vamos a hacer más amplia porque creo que es de una gran trascendencia, y algunas de las que vamos a decir mañana también se podrían hacer muy amplias, pero lo haremos quizá de manera más sintética, si es posible, para dejar una idea más integrada, porque mañana es la última conferencia que tenemos por esta ocasión. Entonces vamos a empezar por aquello que yo les decía el primer día, que a mí me costó algunos disgustos por haber hablado de los pies de la esposa. Pues vamos a ver qué barbaridades se pueden decir sobre los pies de la esposa para que podamos escandalizarnos. Y yo podría decir de introducción una cuestión. Esta es una cuestión puramente, no sé cómo la describiría yo, incordiante. O sea, es decir, algo para que piensen, para los que sean muy amantes de la interpretación literalizada de este pasaje, decirle que los pies, desde el punto de vista no solamente anatómico o desde el punto de vista de la estética de una persona, pero desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de amoroso y desde el punto de vista sexual, los pies también tienen una consideración, y esto lo digo solo pues esto, digamos, por hacer una pequeña introducción. Es decir, los pies son muy significativos en la vida de las personas y en la relación entre las personas. Y de esto hay muchísimo escrito, muchísimo estudiado, y además esto es así. Bien, pero como no estamos en esa dimensión del estudio, en otra ocasión ya veremos eso. Vamos a empezar con los pies. Dice, ¿cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? Lo primero, partimos de una cuestión, ¿no? Es decir, a priori que yo he planteado, que yo veo aquí a la Iglesia funcionando con todos sus dones. Entonces ahora empezamos a estudiar cada una de las partes que se describen, que yo creo que corresponde a una realidad de la realización y de el devenir de la Iglesia. Lo primero que se describe son los pies. Y esto, ya digo, que el orden en que se describe llama la atención. Ahora, yo pienso que se describen los pies en primer lugar porque los pies son aquella parte de la persona por la que ésta establece un contacto con la realidad. Es decir, con la realidad material. Estamos hablando de una persona, estamos en el cuerpo. Es decir, un contacto con la realidad material, que quiere decir un contacto con el mundo. Y cuando yo digo mundo ahora, no me estoy refiriendo al sistema, sino que ahora estoy literalizando la cosa y hablando de la Tierra, es decir, nuestro pequeño mundo, ¿no?, que es la Tierra. Pero los pies, aquella parte del cuerpo que tiene un contacto con el mundo. Ahora, para comprender la lección, digamos, espiritual sobre los pies, pues vamos a seguir un esquema, o vamos a seguir una metodología, que es, vamos a seguirla también con el resto de las partes del cuerpo de la esposa. Si primero sabemos, o si investigamos en el cuerpo de una persona, en este caso en el cuerpo de una mujer, ¿para qué sirven los pies desde el punto de vista, digamos, natural de la persona? Es probable que lleguemos a descubrir qué significa, qué son, para qué sirven y para qué están los pies en la iglesia. Si la iglesia tiene que tener unos pies, que yo creo que sí. Entonces, ¿para qué sirven los pies? Esto parece como una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero no sé si todos los que estamos aquí daríamos la respuesta adecuada. Porque a veces se piensa que los pies sirven para algo que esencialmente no es para lo que sirve. A lo mejor algunos de los que estamos aquí, si respondiésemos de manera espontánea, automática, para qué sirven los pies, igual alguien diría para sostenernos. Pues no es eso. Es decir, no quiero decir que los pies no intervienen en la función de estar de pie, de estar derechos, de sostenernos, pero los pies, su función fundamental anatómica y fisiológica, su función humana en un cuerpo, sirven fundamentalmente para andar. Los pies son para caminar. O sea, los pies no son tanto para sostenernos. Para sostenernos intervienen más que los pies otras partes del cuerpo, aunque no nos parezca, que ya trataremos. Los pies son fundamentalmente para caminar. Ahora, una vez dicho esto, si los pies son para caminar, vamos a volver a fijarnos en el texto que tenemos delante, que dice: ¿cuán hermosos son tus pies en las sandalias? O sea, aquí se asegura o se dice que los pies son hermosos, y se entiende que están funcionando como pies, pero son hermosos en las sandalias. Se hace esa apreciación: hermosos en las sandalias. Y es la única parte del cuerpo de la esposa que, en mi consideración, considero yo que está vestida, teniendo en cuenta que el trasfondo es judío. Podemos saber qué tipo de sandalias será. Es decir, normalmente, pues, dos tipos de sandalias, sabido, y sobre todo en la época que nos ubicamos: sandalias cerradas, que por ejemplo pues utilizaron los griegos, utilizaron los romanos, y sandalias abiertas, que utilizaron fundamentalmente los egipcios y los hebreos. Y además, esas sandalias abiertas pues tenían, como la mayoría de las sandalias, tres puntos de apoyo, ¿no? Es decir, o tres lugares donde iban sujetas: a los talones, al dorso del pie, ¿no?, y a los dedos del pie. Y tenían, sobre todo las sandalias de los judíos, si estamos en ese ambiente, solían ser de suela, y además estaban reforzadas en algunas ocasiones por una lámina de hierro. Es decir, para que no cualquier cosa que se encontrase por el camino pues pudiese herir el pie de la persona, ¿no? Unas sandalias fuertes y muy bien constituidas y muy bien sujetas a los pies, porque se utilizaban para correr, para la guerra y para cantidad de cosas. Bien, dice: ¿cuán hermosos son tus pies en las sandalias? Y habría que preguntarse, ¿por qué habla de las sandalias? ¿Qué pasaría si se caminase sin sandalias? Pues si se caminase sin sandalias, se estaría dispuesto a herirse los pies. Es decir, en el momento que hubiese un camino, que hubiese guijarros, que hubiese asperezas, que hubiese rugosidades, pues la persona se heriría los pies o se los destruiría. Es decir, que las sandalias sirven para protegernos, por así decirlo de alguna manera, de las asperezas del camino. Si nosotros quisiésemos hacer una aplicación al terreno espiritual, tendríamos que decir que nosotros tendríamos que andar con sandalias si también queremos protegernos en nuestro contacto con el mundo. Es decir, la persona y los pies, el contacto con la tierra, donde están los caminos por los que hay que andar y por los que hay que caminar. A la esposa se considera que son hermosos sus pies en las sandalias. Bueno, pues si esto representa una función de la iglesia en el terreno espiritual, tendríamos que llevar unas sandalias para caminar y para no sucumbir ante las dificultades de camino y para no tener heridas ante las dificultades y poder ir seguros. Ahora, necesitamos sandalias para caminar como tal iglesia, porque sí que es, la iglesia tiene unos pies Ahora, ¿qué tipo de sandalias necesitamos? O sea, ¿qué tipo de sandalias nos podemos poner? Porque las sandalias las hay de muchos tipos. Entonces, a la luz, por ejemplo, del Nuevo Testamento, por poner unos ejemplos concretos y teniéndolos en relación al día de hoy, podríamos decir, hombre, las sandalias para que la Iglesia en la época actual, en la época que vivimos ahora, en el siglo XX, casi siempre terminándolo, unas sandalias que fuesen recomendables no podrían ser las sandalias de la sabiduría humana, no podrían ser. Es decir, porque la Iglesia ha pasado por épocas oscurantistas, de ignorancia. Es decir, las sandalias de la sabiduría humana servirían, sería una buena recomendación. Es decir, podríamos entrar en un bazar de sandalias diferentes y ver unas que dicen la sabiduría y entonces nosotros coger estas sandalias y ponérnosla. ¿Qué resultado ha dado a la Iglesia el utilizar caminando las sandalias de la sabiduría humana? Pues un resultado muy nefasto. O sea, a la Iglesia le ha dado buen resultado caminar con las sandalias de la sabiduría, pero no de la sabiduría humana. Y voy a poner algún ejemplo del Nuevo Testamento y algún ejemplo de la realidad nuestra actual. Primero el ejemplo del Nuevo Testamento. La iglesia de los corintios era una iglesia que se puso esas sandalias. Que se puso esas sandalias y que la fue bastante mal. La fue bastante mal. Y un día de estos, un hermano comentaba conmigo, ¿cómo es posible que una iglesia que tenía todos los dones, esto era el comentario que me hacía, fuese una iglesia tan carnal? Luego después estábamos comentando que quizá este término expresado así, con todas las connotaciones negativas a que ha estado ligado, habría que modificarlo de alguna manera. Pero es decir, carnales es niños en Cristo, no crecer en el Señor, estar estancados. Y allí carnales, el sentido del contexto general es, dice, porque si tenéis celos, si tenéis divisiones, si tenéis conciendas, si tenéis envidias, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y la pregunta de este hermano, que tenía mucho sentido, era cómo es posible que una iglesia que tenía tantos dones, vamos a decir más, dice la carta que tenía todos los dones, que entonces se percibían o se podían percibir del Espíritu Santo, sin embargo no funcionaba bien. Bueno, pues lo despeja el apóstol Pablo, porque se habían puesto las sandalias de la sabiduría humana. Es decir, que el hecho de que haya dones en una iglesia local o en la iglesia en general no es suficiente, o que los haya todos, suponiendo que hoy se atreviese a decir alguien de una iglesia que tiene todos los dones que puede haber. Y el apóstol Pablo tenía capacidad y conocimientos y captación y discernimiento espiritual para decir eso, nosotros difícilmente quizá. Pero bueno, algo podríamos ver. Es decir, una iglesia que tenga muchos dones, solo por tener dones, no necesariamente funciona bien. Ahora, para que funcione bien debe de tener dones, funcionando de determinada manera. Entonces, se habían calzado las sandalias de la sabiduría. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe, les denuncia una serie de cosas que él no desea que ocurran, especialmente en la predicación del Evangelio. Y luego ya veremos qué es el Evangelio más adelante hoy. Especialmente en la predicación del Evangelio. Dice, porque ni mi palabra, y estamos hablando de un hombre que tenía conocimientos humanos, que tenía conocimientos culturales, que tenía conocimientos de la historia, que tenía conocimientos de idiomas, que tenía una revelación de Dios, que había ido a una de las escuelas de mayor nivel teológico que hubo en todos los tiempos en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Un hombre de estudios, un hombre consagrado desde pequeño, ya desde joven, a los estudios. O sea, un hombre con una gran formación y que tenía conocimientos, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando la Iglesia se pone las sandalias de la sabiduría humana per se, sin más, lo más probable es que fracase. Y eso puede ser utilizado por personas que tienen dones, pero que creen que es más importante emplear métodos humanos para la proclamación y extensión del Evangelio que fiarse del poder de Dios. Y ahí podríamos hablar de muchas cosas, porque el apóstol Pablo se mete muy a fondo. Palabras persuasivas de humana sabiduría descalifican todo tipo de métodos persuasivos, en mi criterio, en la predicación del Evangelio. Todo tipo de métodos condicionadores por vía de conocimiento de técnicas psicológicas del tipo que sean, que se utilizan. Y había que preguntar, cuando se utiliza eso, ¿qué se busca? ¿La gloria de Dios o la satisfacción personal? ¿Qué es lo que se busca? Ya sé que alguien podrá estar pensando, hombre, cuando un siervo de Dios, o sierva, vamos, lo que sea, pues predica el Evangelio, ¿cómo se va a dudar de eso? ¿Cómo se va a dudar de la sinceridad que hay en esa motivación? Pues no sé si es que yo soy un desconfiado por mi propia profesión o lo que pasa, o tengo una gran deformación de apreciación de la realidad, pero el apóstol Pablo, que no era psiquiatra ni se dedicaba a perseguir a la gente psicológicamente, pues en sus días, yo creo que con lágrimas, denunciaba este tema. Denunciaba este tema. Y se lo escribía a los filipenses, desde una situación de prisión. Estaba encarcelado por los romanos. Y hablaba de lo que pasó en la iglesia de Roma, o de lo que pasaba como consecuencia de su llegada allí. Y él decía que aún sobre la base de un ministerio de predicación del Evangelio y de exposición teológicamente correcto, podríamos decir bíblico, nosotros hoy, había dos tipos de actitudes en los predicadores. Los que predicaban a Cristo porque lo sentían así, porque lo vivían con sinceridad y porque buscaban la salvación de las personas y la gloria de Dios. Y claro, eso da también una gratificación, que duda cabe, pero legítima. Cuando se da un testimonio del Evangelio y una persona se convierte, ¿cómo no se va a alegrar uno? Pero legítima. Los hay que predican a Cristo en verdad, de manera clara, correcta. Pero los hay, dice Pablo, estoy hablando de Filipenses 1, que predican a Cristo por contención, para añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, predicar a Cristo para que te fastidies, para que te hundas, para que te pudras en la cárcel, para que te des cuenta que aquí no te necesitamos y no te queremos y somos suficientes nosotros. Ahora, eso es una experiencia que no se da en las iglesias en España, ¿o es que estoy yo muy mal de la cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Y no es el primero para criticarme soy yo, pero vamos a ser sinceros, esas cosas siguen pasando. Y esas cosas siguen pasando en detrimento del testimonio cristiano. Aún aquellos, no dice Pablo, están predicando herejías y cosas extrañas. No, predican a Cristo de manera correcta, pero sus sentimientos terribles, por contención, por envidia, para añadir aflicción a mis prisiones.
Y él dice, bueno, pues de una manera o de otra, se predique a Cristo con buena voluntad o se predique a Cristo de esta manera, yo me alegro que se predique a Cristo. Pero aquello a él le estaba haciendo sufrir de manera seria. Le estaba haciendo sufrir de manera seria. Aún esas cosas se pueden dar. Y entonces no se está buscando la gloria de Dios. Eso, en cierto sentido, sería predicar con cierta motivación de sabiduría humana. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de palabras persuasivas, está hablando de métodos persuasivos psicológicamente condicionantes que desde el punto de vista de la sabiduría humana se puede manipular a la gente. Se puede manipular a la gente. Y eso ha dado lugar a tantas falsas conversiones. Cuando se ha hecho la gran campaña súper espectacular y no sé cuántas personas aceptan al Señor y luego, como si hubiese pasado un huracán, no queda absolutamente nadie. Porque en muchas ocasiones lo que hay no es predicación del Evangelio, sino manipulación de las conciencias. Y las conciencias de las personas son entidades sagradas. Y no se pueden ni se deben manipular. Hay que respetarlas, porque las respeta el Señor.